¿qué es el arte? O mejor dicho, ¿el arte es una forma de expresión social y cultural? ¿O es un producto de exportación que conlleva un estudio de mercado y un trabajo de construcción de los artistas para que cumplan con las expectativas de su público? En el programa de hoy estaremos hablando del fenómeno artístico que salvó económicamente a un país y que puso en cuestionamiento el paradigma artístico tal como lo conocemos. K-pop, ¿arte o producto?
Hola, hola amiguites, ¿cómo andan? Otro episodio de ¿Hacia dónde vamos? Aquí con un programa frenético será el episodio de hoy. Y no me quiero desviar en presentaciones y demás, a quien ya conocen y me gustaría tener a mi lado, el señor Nicolás Aicinas.
¿Cómo te va, Jere? ¿Todo bien por aquí, desde casita? Bueno, sí, se viene un programa, como decís vos, frenético y un poco sensacional, podemos decir. Voy a saludar a mi compañera y mano derecha, una de mis tantas manos derechas que tengo en este programa. Primer programa que está grabando como integrante oficial de ¿Hacia dónde vamos? Quiero presentar con mucho hype a Pau Álvarez Div. ¿Cómo andas, Pau?
Buenas, ¿cómo andan, chicos? Muy contenta de pasar a planta permanente acá en ¿Hacia dónde vamos?
Bienvenida, bienvenida.
Muchas gracias.
Trabajo formal.
Claro, sí. Le aumentamos el sueldo un 200% en las últimas semanas. ¿Cómo anda también nuestro compañero Sebastián Schurman, que hizo el gran monólogo de presentación, como siempre? ¿Cómo anda, Sebi?
¿Qué tal, amigues? ¿Cómo va? Muy contento de que se agrande la familia de ¿Hacia dónde vamos? Hoy con un tema que trae debate, por lo menos. Es lo que surgió en la preproducción de este programa.
Sí, sí.
La verdad que sí, un tema que da mucho para hablar.
Y bueno, vamos con eso entonces. ¿Qué nos trajiste, Nico? ¿Qué nos podés decir del K-pop?
Hoy en día el K-pop nos suena a todos de alguna forma, ¿no? Resuena en las cabezas o en las casas, puede ser ya en la radio como en la tele, ya indiscriminadamente. Ustedes si se conectan en Twitter a la noche también van a ver en tendencias puro K-pop. O en YouTube también, en las tendencias, siempre puesto número uno, puesto número dos, algún tema de K-pop.
¿Pero qué es? ¿Qué es el K-pop para Doña Rosa, para Don Juan, que están en su casa? Me siento Fantino así.
Y el K-pop para un don y una doña a vista grosa es una mezcla de géneros impostada en artistas surcoreanos, como lo pueden ser los BTS o las Blackpink hoy en día. Pero esto tiene un trasfondo mucho más profundo, ¿no? ¿Dónde nace todo esto? Hay que hablar un poco también de también Corea, en qué andaba en esos entonces. O, valga la redundancia, surge este movimiento que hoy en día mueve masas, países y hasta el planeta entero, ¿no? En 1940, más o menos hasta los años 60... hubo una gran influencia e importación de la cultura estadounidense a lo que es Sur Corea.
Eso seguramente tiene que ver con el postguerra mundial, comienzo de la Guerra Fría, enfrentamiento bloque comunista, bloque capitalista, Guerra de Corea. Básicamente se enfrentó Corea del Norte con Corea del Sur, que están divididas por el paralelo 38. Esa división se fue corriendo en esos momentos hasta que volvió al mismo lugar, pero en el medio intervino Estados Unidos en esa guerra, teniendo en Corea un poco la pata occidental en ese sector que tan lejano al centro político de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera.
Eso que decís vos, Evi, es muy crucial para lo que hoy en día es Corea, ya que mismo hay palabras que los coreanos utilizan que son palabras en inglés. Por ejemplo, el café le dicen coffee. O cosas así, ¿viste? La lavandería le dicen laundry. Etcétera. Pero esto fue todos años donde Corea iba a experimentar una gran influencia dada por los estadounidenses, pero lo iba a materializar de otra forma, como surge en los años 90, en un programa de talentos, un grupo de tres chicos un tanto destartalados, llamados Seon Taiji Boys, dejan a la gente deslumbrada. No a los jueces, quienes no le dan una buena nota, pero sí al público. Estos chicos, ¿qué hacían de distinto, no? A todos los artistas de esa época. Salieron a bailar lo que sería un género medio hip hop, mezclado con electrónica, con una vestimenta rara, poco convencional. Y eso dejó pensando al público, en parte.
Nico, eran una especie de boy band, ¿no?
Claro, era todo muy como impreso de Estados Unidos. El programa de talentos también es. Nosotros pensamos en lo que sería Popstars.
La Voz.
The Voice, claro, el típico formato.
Operación Triunfo.
Claro. Pero ellos mezclaban un poco eso, el pop con el hip hop. Y prevalecían muchos valores estéticos que en Corea no estaban bien vistos. Los jurados obviamente los mandaron a su casa, pero el público quedó anonadado. Para que años más tarde se cree lo que hoy en día conocemos como la industria del K-pop. Donde la K es asignada a la K de Corea en inglés, ¿no? Este tal Lee Soo-man, natal de Corea, vuelve a realizar sus estudios en Estados Unidos. Pero también fundó lo que sería una pequeña empresita, ¿no? MTV, ¿la ubican por ahí?
Chiquita.
Claro, básicamente MTV es el significante de lo que sería la industria musical, ¿no? En los años 90. Cualquier tema, como puede ser Michael Jackson o Eminem o también muchos raperos o cualquier tipo de artista que salía en MTV, estaba pegado.
Sí, sí, era la industria trampolín, sí, para poder despegar.
Bueno, en base a esa industria mainstream, este Lee Soo dice, bueno, yo me vuelvo a Corea y voy a hacer mi propio mercado que derroque a la industria estadounidense. Es cuando él llega a Corea y funda lo que conocemos hoy en día como SM Entertainment Group. O ISM. Él planteaba una teoría llamada la tecnología cultural, donde decía que la cultura tenía que prevalecer a la economía para que ésta luego brille. Pero, ¿a qué se refería él? Él toma a estos chicos de Seon Taiji Boys como un ejemplo del mercado cultural de Corea. Nivel que dice, para que una boy band triunfe, tiene que pasar por toda una instancia de entrenamiento, casting y academia. Es decir, los artistas pasan años y años estudiando cómo ser un idol, que es como se llaman a los artistas de K-pop allá en Corea, sea allá bailando, aprendiendo inglés o cantando, ¿no?
Además tienen que tener un modo de vida bastante estructurado, no se pueden salir de ciertos parámetros de vida, ¿no?
Claro, ellos te controlan todo en esa academia, ¿no? Te dicen, no podés pesar más de esto, no podés comer esta comida porque te hace mal al cutis, no podés moverte así porque sos muy espástico, como que pasan por muchos años y muy pocos llegan a pegarla. Pero
y también tienen formación en contacto con medios de comunicación, en cómo manejarse en redes sociales. La imagen tiene mucho peso en esta industria.
Nico, vos decías que este señor tenía una idea particular en relación con la industria y la cultura. ¿Cómo repercutió eso en la economía de Corea?
Y bueno, no sé cómo explicártelo, pero básicamente el K-pop es uno de los bastiones que salvó a Corea de la crisis económica tan fuerte que estaba trascendiendo en los años 90, ¿no? El gobierno decide impulsar la cultura y empezar a verlo como un modelo de exportación. Como nosotros exportamos la soja, los coreanos exportaban el K-pop hacia el mundo.
Claramente es una demostración de la colaboración entre lo público y lo privado para hacer crecer a una industria para exportarla justamente.
Claro, y yéndonos un poco más a lo artístico, el primer grupo que produce Lee Soo-man se llamaba Hot, Ustedes pueden buscarlo en YouTube. Es súper conocido.
H.O.T.
Exactamente. Contenía letras que no pueden ser muy asociables con el pop para nosotros. Aprovechaban para meter algún bocadillo y hacer una crítica a la sociedad en sí. O también a expresar su mensaje. Por ejemplo, sacan el álbum We Hate All Kind of Violence, que no sé si hay mucho de subliminal en ese mensaje, donde hablan de la vida adolescente de cualquier persona coreana que vive y todo lo que trasciende. También critican al sistema educativo y distintas cosas emergentes en la cultura. Hoy en día a nosotros K-pop nos puede sonar los chicos de BTS o las chicas de Blackpink.
Claro.
Yo, un poco, mi primer acercamiento fue en el 2012. No sé ustedes, chiques, si también escucharon a un tal Psy con su
Gangnam Style. Sí.
Uf, cómo olvidarlo.
Un tipazo. Nosotros, fue lo primero que nos llegó.
Uno de los videos más vistos de la historia de YouTube, ¿no?
Exacto, hasta que llegaron los chicos de BTS o de Blackpink.
Bueno, y Nico, ¿cómo suena hoy el K-pop? ¿Cuál es? O sea, yo pongo un video y ¿qué es lo que voy a escuchar o a qué me va a remitir?
Vos podés escuchar millones de cosas, Jere. Tanto como en los 90, podías escuchar un poco de hip hop clásico, old school, bien estadounidense. Acá, hoy en día, podés escuchar electrónica, un tanto reggaetón también. Hay algunos temas de BTS que contienen fórmula de reggaetón directamente en los ingredientes del tema. Vamos a escuchar un poco de dembow, un poco de techno. Y todo eso hace la mezcolanza que hoy en día conocemos como el K-pop. Hay muchas influencias, como puede ser Dua Lipa, Ariana Grande, Charlie Puth, etcétera, ¿no?
Y Nico, tengo una pregunta, porque al principio Sebi hablaba así como de manera más general de arte. ¿Por qué no lo podemos limitar solo a la música?
Y un poco también porque la base del K-pop es darle mucha entidad a la imagen, ¿no? Digamos, el concepto de idol, ya no solo en Asia, sino en todo el mundo, porque es aclamado por cualquier afición de cualquier país hoy en día, lleva un fuerte contenido visual también para,
claro,
para el arte que expresa. Como lo puede ser en los videos.
Sí, estuve viendo algunos y la verdad que están buenísimos. Son re flasheros y se nota que tienen una tremenda producción atrás.
Bueno, todo esto que les fuimos contando hace al fenómeno de masas en el que verdaderamente se ha convertido hoy, y más aún con la virtualidad, el K-pop. Verdaderamente mueve una cantidad, bueno, de plata, de visualizaciones, suscripciones y demás, que si uno se pone a rastrear los números, verdaderamente son estremecedores en cualquier parte del mundo en el cual uno se encuentre. No es que esto se restringe a Asia, sino que en Sudamérica hay un montón de personas alrededor del globo para las que el K-pop hoy en día es su forma de vida, las personas a quienes siguen y lo que les mueve el amperímetro, por así decirlo, de su sensibilidad, su bienestar y con lo que se identifica.
Bueno, hacia dónde vamos también en servicio, entonces me parecería copado recomendar un par de bandas, un par de canciones de K-pop para el público del podcast.
Y sí, vos que estabas queriendo adentrarte en el K-pop, te vengo a traer un poco de tranquilidad, porque acá llegaron las recomendaciones de Nico. En primer lugar, permítanme recomendarles a la banda Dreamcatcher, con su single Boca. Esta canción no habla de Boquita el más grande, pero sí de la palabra en español, Boca, en la cual el final del estribillo es concebido con la expresión "te voy a cerrar la boca". El septeto de 6 mujeres coreanas y una china plantean en la canción hablar un poco de la valentía que tiene cada una de ellas y de cómo afrontan a los problemas de la vida. La canción nos tiene bailando con unos ricos 4 minutos donde podemos encontrar ritmos un tanto medio orientales y electrónica que le aportan a la canción un sonido característico. Para la segunda recomendación, quería hablar un poco de nuestro país, como cuando estamos afuera y nos hablan de Argentina. A nosotros el corazón nos late un poquito más rápido y sentimos un poco de orgullo al hablar de nuestro país. Por eso vamos a hablar de la banda DAY6, la cual el líder de ella está conformado por un hombre argentino de 28 años llamado Park Jae-yoon, mejor conocido como Jae. Algunos fundamentalistas del K-pop me pueden retar porque no consideran a la banda K-popera, pero es considerada en verdad una banda de K-pop, aunque tiene algunos tintes rockeros que a mí me gustan y por eso es que la traigo a colación a la banda. Me hace acordar a mis años de adolescencia escuchando Muse o hasta te diría Radiohead, pero es muy interesante de escuchar y vamos a recomendar el tema Shoot Me, donde tienen un estribillo bastante pegadizo, aunque la canción sea corta, con su pegadiza melodía donde dice Bang Bang, your bullet bullet bullet. Temazo en verdad. Y cuando hablamos de K-pop, no podemos no hablar del cuarteto femenino de Blackpink, donde voy a recomendar el tema Kill This Love. Un tema que marcó tendencia en Estados Unidos y en todo el mundo, siendo puesto número 41 de las mejores canciones del año según Billboard, y en la semana de abril del 2019 alcanzó el puesto número 1 en dicha revista. Si te gustan los ritmos medio electro como para bailar con drops y bajos bien saturados, las cuatro integrantes Jisoo, Rosé, Lisa y Jennie nos traen un ritmo bien picante para bailar en la pista, donde nos podemos encontrar un poco de dubstep, electrónica y hasta por momentos un poco electrotrap. Mucho rap contiene la canción. Como venimos charlando en el programa, voy a cerrar esta tanda recomendándoles a los famosísimos BTS. Se me ocurrió cerrar las recomendaciones con un tema tranquilito, chill, para cerrar un poco distendidos. Se trata del último comeback que sacaron, llamado Life Goes On, donde el video musical es dirigido por uno de los integrantes, llamado Jungkook, y habla un poco de un amigo tristón que al parecer tuvo un desamor, que tiene a sus otros amigos que pueden estar ahí para consolarlo y jugar a jueguitos de PlayStation y sacarlos al parque para que se distraiga un poquito. Ese es el significado de la amistad. Y esta tanda de recomendaciones ya se da por finalizada.
Seguinos en Instagram en @asiapodcast.
Pueden buscar en nuestro perfil una playlist que les armamos para que se sumerjan en el mundo del K-pop con algunas recomendaciones. Saben que el otro día estaba, bueno, investigando un poco para el programa y me topé con una entrevista que le hicieron a una ex integrante de un grupo de K-pop, una ex idol de Crayon Pop, mil disculpas si estoy pronunciando esto mal, que contaba su experiencia siendo un idol justamente, ¿no? Esta chica contaba que el entrenamiento en estas academias era bastante duro, que los hacían llegar como a las 4 de la mañana e irse a las 12 de la noche a sus casas, o más bien a una residencia, porque estaban como medio en una burbuja en todo el tiempo en el que estaban entrenando. No los dejaban ver a su familia, no los dejaban hacerse amigos nuevos, digamos, por fuera del grupo de entrenamiento. Contaba también que tenían que pedir permiso para hacer todas estas cosas y que la mayoría de las veces se lo negaban. Y además que tenían celulares secretos para poder comunicarse con sus amigos. Uno piensa en esto y dice, bueno, es bastante una locura. O sea, yo lo cuento medio riéndome porque no lo puedo creer.
Esto muestra que el K-pop no es todo el mundo de rosas que vemos de afuera, ¿no?
Sí, totalmente. Y además hablaba también como en términos económicos. Las empresas que forman estos futuros artistas, digamos, hacían contratos que terminaban perjudicándolos e incluso llegaban a tener deudas con la propia empresa que pretendía que paguen los costos de su propia formación.
Uf, eso debe ser un... Mirá, yo tengo un dato económico. Wall Street en 2012 dijo que la formación de cada artista de K-pop, de cada artista, no de un grupo, cuesta hasta 3 millones de dólares. Así que...
Claro, Nico, y con este dato me hace el pie perfecto para quizás poner en términos dicotómicos este tema, en el que podemos pensar, por un lado, una industria con fábricas de idols, y por el otro, un arte.
Es como, ahí está la pregunta de si esto es arte o no. Un poco debatíamos en el off del programa, cuando la lucecita de grabado está apagada, si esto es más arte o no que la persona que lleva algún mensaje político, ¿no? Pero yo como artista siento que esto sí puede ser considerado arte y que tiene un mensaje para la sociedad y para nosotros como oyentes.
A mí, en estas conversaciones fuera del aire, me parecía muy polémico esto de plantear al arte desde una industria y desde una inversión y que te salga plata y que esté todo tan armadito como para que sea redituable, no para trasladar un mensaje o algo que realmente alguien quiere decirle a la sociedad, sino como algo que tiene que dar una ganancia simplemente. Entonces se puede llevar un mensaje vacío y sin nada a la sociedad. Y bueno, es un poco de qué definición de arte partís a partir de dar este debate.
Tal cual, está como... por un lado, una visión del arte prístino y que tiene que ser bastante creativo, por así decirlo, o algún grado de creatividad o de estética, según el criterio que se use para definirlo, o el pensar en, bueno, esto es meramente como una fábrica de chorizos y lo que están haciendo es reproduciendo de manera industrial. Y es rico este debate y no somos nosotros quienes descubrimos la pólvora, tampoco los coreanos, fueron los chinos, pero esto tiene una densidad bastante grande, digo, desde la propia historia del arte este debate se ha planteado tantísimas veces y termina estando inconcluso a día de hoy, y muchas veces esto lo voy a tomar de Paula, una compañera en grupo de estudio que es historiadora del arte y demás. Lo que dice es que muchas veces este debate lo que nos es como morderse la cola y nos hace no avanzar en qué es lo que efectivamente esta producción cultural está planteando. Pero de todas formas, plantear la dicotomía es divertido, así que queremos escucharles a ustedes a ver qué dicen. ¿Esto es arte o es una fábrica de chorizos? ¿Es una industria cultural o meramente algo bien desde el talento? Les escuchamos, comenten, mándenos.
Suscríbanse.
Como dice Jere, este debate puede durar horas y horas para no llegar a ningún lado, pero también hay que cuestionarnos por el lado occidental, ¿no? Porque no es que esto pasa en Corea y nada más. Digamos, la problemática también pueden hacer desde el pop estadounidense, que se llama anglo, o desde millones de géneros distintos. Pero vamos a cerrar el programa con la pregunta. Vamos a dejarla picando y que hablen les oyentes.
Exactamente, por redes sociales nos estaremos contactando y estaremos leyéndoles para ver qué opinan sobre el debate de arte, industria, qué pasa en esa dicotomía. Nosotros no tenemos el rumbo claro, sí, ¿hacia dónde vamos?
Y no sé.
A YouTube a escuchar K-pop.
Claro, a escuchar K-pop. Pau, ¿hacia dónde vamos?
¿Qué? No sé qué tengo que decir, boludo.
Lo que quieras, básicamente lo que quieras.
¿Hacia seguro?
Ah. No, pero ya lo dije la otra vez y lo dije.
Bueno, esto va a quedar.
No lo quiero decir yo otra vez.
Jere, ¿se te ocurre hacia dónde vamos?
Hacia seguro.
Ya sabemos de dónde venimos, pero ¿hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde vamos?
Indagando el continente más lejano.